La lluvia caía en cortinas heladas y pesadas, lavando la sangre y el hollín de los adoquines del patio real. Pero no podía lavar el escozor de la traición. Isolda apretó con más fuerza su chal delgado y raído. Sus dedos estaban en carne viva y sangraban por los grilletes de hierro que acababa de romper. Detrás de ella, las grandes torres de la ciudadela de Silverwood se alzaban como dientes afilados contra el cielo tormentoso. Una prisión dorada que por fin dejaba atrás. En el balcón superior estaba el rey Alpha Cassian. Su poderosa figura se recortaba contra el resplandor anaranjado y parpadeante del puesto de guardia en llamas. Su voz, cargada de furia desesperada y un dolor fantasma que reflejaba el de ella, rasgaba el aullido del viento, gritando su nombre una y otra vez. Sin embargo, Isolda no se giró. Dio un paso, luego otro, adentrándose en el oscuro y devorador bosque sin mirar atrás. Cada zancada lejos del castillo se sentía como si estuviera partiendo su propia alma en dos. El vínculo de pareja destinada, que debería haber sido una bendición sagrada, tiraba de su pecho como una pesada cadena de hierro. Amenazaba con arrastrarla de vuelta al hombre que había dudado de ella. Cassian había creído los susurros de la corte. Le había creído a su venenosa madrastra, la reina viuda Sibylla, cuando acusó a Isolda de envenenar los manantiales sagrados de la manada. En lugar de apoyarla, él había permanecido en silencio, dejando que el alto consejo la sentenciara a las mazmorras profundas. Había permitido que la despojaran de su dignidad, todo por el bien de la reputación real y la estabilidad política. Pero Isolda no era una víctima pasiva para ser sacrificada en el altar de su corona. Había escapado, y llevaba consigo algo que reescribiría el futuro del reino. Pasaron 5 años, como un invierno lento y helado. En la remota aldea fronteriza de Oak Haven, envuelta en niebla, a Isolda solo se la conocía como Elena. Era una viuda tranquila y trabajadora que mantenía un perfil bajo y regentaba la boticaria local. Los aldeanos respetaban su conocimiento de las hierbas y su naturaleza tranquila y resiliente. No sabían nada de su pasado, ni tampoco del niño de 5 años, Arthur, que dormía plácidamente en el desván sobre su tienda. Arthur era la viva imagen de su padre. Poseía el mismo llamativo cabello oscuro y unos ojos grises intensos e inteligentes que a veces destellaban con un brillante tono dorado. Pero a diferencia de su padre, Arthur no mostraba signos de un lobo activo. En la cultura marcial y de alto estatus de la manada de Silverwood, un niño nacido sin lobo era considerado un inferior, un marginado a menudo abandonado o ejecutado para mantener pura la línea de sangre. Para Isolda, sin embargo, el lobo silencioso de Arthur era una bendición. Lo mantenía oculto de los reclutadores reales que recorrían el reino en busca de posibles soldados. Pero la paz que tanto le había costado construir se estaba desmoronando. Durante meses, los susurros habían llegado desde la capital. El rey Alpha se había vuelto loco, decían. Cassian había purgado su propio consejo, desterrado a su madrastra a una abadía lejana y pasaba cada hora de vigilia buscando a la pareja que había traicionado. Sus rastreadores estaban por todas partes, peinando las tierras fronterizas, desesperados por traerla a casa. Isolda estaba sentada en su escritorio de madera, moliendo lavanda seca en un mortero de piedra. El relajante aroma apenas calmaba el repentino y errático latido de su corazón. El aire en la pequeña tienda se volvió pesado. La temperatura bajó rápidamente mientras una extraña presión sofocante se instalaba en su pecho. Su loba interior, silenciosa durante 5 largos años, de repente arañó su conciencia, gimoteando en una mezcla de terror y un anhelo abrumador. El aroma a pino húmedo, lluvia fresca y ozono llenó sus sentidos. La mano de Isolda se congeló. El pesado mortero de piedra se le escapó de los dedos, resonando contra el escritorio y derramando el polvo púrpura. Ella conocía ese aroma. Era un aroma que había perseguido sus sueños cada noche de su exilio. Afuera, la pesada puerta de madera de la taberna, al otro lado de la calle de adoquines, se abrió de golpe. El parloteo de los aldeanos cesó al instante, reemplazado por un silencio tenso y aterrador. Isolda se acercó sigilosamente a la pequeña ventana de papel encerado de su tienda, con la respiración contenida en la garganta. Una procesión de caballos negros, con armaduras que llevaban el emblema de la hoja de plata de la Guardia del Rey, entró en la plaza del pueblo. A la cabeza de la columna cabalgaba un hombre envuelto en una oscura capa forrada de piel. Desmontó con una gracia depredadora y sin esfuerzo que imponía una sumisión absoluta. Cuando se echó la capucha hacia atrás, la luz parpadeante de las antorchas del pueblo iluminó su rostro. Era Cassian. Ahora era mayor, su rostro endurecido por años de dolor y una obsesión implacable. Una cicatriz afilada y dentada le recorría la mejilla izquierda, cortando la barba incipiente de su mandíbula. Sus ojos ámbar, ardiendo con una intensidad frenética y desesperada, recorrieron las tranquilas cabañas de Oakhaven. Estaba mirando directamente a su boticaria. Isolda se alejó de la ventana, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. «Arthur», susurró, su voz temblorosa pero urgente. Corrió hacia la escalera de madera que llevaba al desván, su mente repasando cada ruta de escape que había planeado a lo largo de los años. «Arthur, despierta, cariño. Tenemos que jugar al juego ahora». Silencioso como un ratón, el pequeño se frotó los ojos, sus rizos oscuros desordenados mientras se sentaba. Asintió solemnemente, comprendiendo el peligro al instante. Isolda lo había entrenado bien. Sabía que si alguna vez venían extraños con armaduras plateadas, debía esconderse en el cofre de grano de doble fondo bajo el suelo. Mientras Arthur se metía en su escondite, Isolda se echó su capa de lana oscura sobre los hombros, bajando la capucha para ensombrecer su rostro. Agarró una cesta de manzanilla seca, fingiendo que iba a entregar medicinas a la esposa enferma del tabernero. Si lograba mezclarse con la multitud de aldeanos aterrorizados, podría escabullirse hacia el denso bosque detrás de la plaza del pueblo. Salió de su tienda, sus botas resonando suavemente sobre los adoquines húmedos. La plaza del pueblo era un mar de cabezas inclinadas. El anciano local, un hombre frágil llamado Thomas, estaba arrodillado ante Cassian. Sus manos temblaban mientras le entregaba el registro del pueblo. «No tenemos refugiados aquí, Su Majestad», tartamudeó el anciano Thomas, su voz quebrada por la edad y el miedo. «Solo granjeros y leñadores honestos. Pagamos nuestros impuestos a la corona y obedecemos las leyes de la manada». Cassian no miró el registro. Se quedó en el centro de la plaza, su pecho subiendo y bajando mientras cerraba los ojos, inhalando profundamente. Su lobo estaba escaneando el aire, filtrando el olor a perro mojado, cerveza barata y humo de leña, buscando el único hilo dorado que había faltado en su vida durante 5 años agónicos. «Ella está aquí», murmuró Cassian, su voz profunda y resonante, enviando un escalofrío por la espalda del anciano. Abrió los ojos y brillaron con una aterradora luz dorada. «Puedo oler la lavanda y el musgo plateado. Cierren el pueblo. Nadie sale. Registren cada casa, cada granero y cada sótano. Su Majestad, Sir Kenneth, el recién nombrado comandante de Cassian, dio un paso adelante, su armadura plateada resonando. Era un hombre severo y calculador que había ascendido en el rango tras la caída del antiguo consejo. Estamos a solo millas de las fronteras de los renegados. Si nos demoramos aquí, corremos el riesgo de una emboscada. Seguramente la doncella rebelde no se escondería en un lugar tan abierto». «No es una rebelde, Kenneth», gruñó Cassian, su voz bajando a un gruñido bajo y de advertencia que hizo que varios aldeanos se estremecieran. «Y está aquí. No me iré de este valle sin ella». La soldado mantuvo la cabeza baja, moviéndose lentamente a lo largo del borde de la pared de la taberna, su cesta apretada contra su pecho. Estaba a solo 20 pasos del oscuro callejón que conducía al sendero del bosque. Solo unos pocos pasos más y estaría libre. «¡Elena!» La voz fuerte y chillona de Lady Beatrice, la esposa del panadero, destrozó su esperanza. Beatrice, completamente inconsciente del peligro, corrió hacia ella desde la multitud. «Elena, gracias a Dios, por favor, debes hablar con el rey. Dile que somos buena gente. Mi pequeño Toby está enfermo con la fiebre temblorosa y tu medicina es lo único que lo mantiene con vida». Isolda se congeló. El nombre Elena era su escudo, pero en la boca de Beatrice se había convertido en una señal. La cabeza de Cashin se giró bruscamente hacia ella. El viento atrapó su capucha, tirando de ella lo suficiente para revelar la curva afilada y elegante de su mandíbula y el gris penetrante de sus ojos. El tiempo pareció ralentizarse hasta casi detenerse. La cesta de manzanilla se deslizó de las manos de Isolda, las flores secas esparciéndose por los adoquines mojados como hojas caídas. Cassian la miró fijamente. Sus ojos ámbar se abrieron con total incredulidad, seguidos por una ola de alivio crudo y agonizante que amenazó con poner de rodillas al rey Alfa. «Isolda», susurró, su voz apenas un murmullo. Sin embargo, resonó en la silenciosa plaza como un trueno. Isolda no dudó. Giró sobre sus talones y corrió. Se lanzó al oscuro callejón, su capa ondeando detrás de ella mientras empujaba cajas de madera y ropa tendida. Detrás de ella escuchó los gritos repentinos y caóticos de los guardias y el pesado y estremecedor golpeteo de las botas de Cassian mientras la perseguía. «Isolda, detente, te lo ruego, detente», rugió él, su voz llena de un anhelo desesperado que hizo que su loba le gritara que se rindiera. Pero ella siguió corriendo, sus pulmones ardiendo, su mente enfocada por completo en el niño escondido en su tienda. No podía dejar que la atrapara. No podía dejar que encontrara a Arthur. Isolda irrumpió por la puerta trasera de su boticaria, echando el pesado cerrojo de roble. Cruzó la habitación a toda prisa. Sus manos temblaban mientras retiraba la alfombra y alcanzaba el anillo de hierro de la trampilla oculta. «Arthur, Arthur, sal. Tenemos que ir por los túneles del sótano», jadeó. Antes de que pudiera levantar la trampilla, la puerta trasera gimió bajo un impacto masivo. La madera se astilló con un crujido ensordecedor y el pesado cerrojo de hierro se rompió, enviando fragmentos de metal por toda la habitación. Cassian estaba en el umbral, su pecho subiendo y bajando, su cabello oscuro húmedo por la lluvia. Entró en la habitación, sus ojos recorriendo el modesto entorno, las hierbas secas, los sencillos muebles de madera, la total falta de lujo real. «Isolda», dijo, dando un paso lento y tentativo hacia ella, sus manos levantadas en un gesto de paz. «Por favor, te he buscado durante 5 años, 5 años de infierno. No he venido a hacerte daño». «Oh, lárgate», dijo Isolda, su voz goteando hielo mientras se paraba sobre la trampilla oculta, su cuerpo protegiéndola. Alcanzó el mostrador detrás de ella, sus dedos envolviendo el mango de una daga de hueso con punta de plata que usaba para cortar raíces tóxicas. «No te acerques más, Cassian. No soy la chica ingenua que arrojaste a los lobos para complacer a tu consejo». Cassian hizo una mueca, el recordatorio de su debilidad pasada cortando más profundo que cualquier cuchilla. «Fui un tonto, Isolda. Sibila había envenenado mi mente y el consejo amenazó con destrozar el reino si no procedía con el juicio. Pensé que podría protegerte en las mazmorras hasta que reuniera pruebas. No sabía que te torturarían. No sabía que Sibila intentaría ejecutarte en secreto». «Deberías haberlo sabido», escupió ella, sus ojos grises brillando con un fuego peligroso. «Eras el rey Alfa. Tu primer deber era proteger a tu pareja. Pero elegiste tu trono, Cassian. Elegiste tu reputación. Y por eso me fui. Morí para la manada de Silverwood y nunca volveré». Cassian la miró, su corazón rompiéndose ante el odio frío e inflexible en sus ojos. Vio las cicatrices en sus muñecas, las tenues líneas blancas dejadas por los grilletes de plata. La visión hizo que su lobo soltara un bajo gemido de puro dolor. «Los he castigado a todos, Isolda. Sibila está encerrada en una celda en la montaña. Y cada consejero que firmó tu sentencia está muerto o exiliado. He reconstruido el reino, pero está vacío sin ti. Por favor, vuelve conmigo. Déjame arreglar esto». «No hay nada que arreglar», dijo Isolda con frialdad. De repente, una pequeña tos ahogada resonó bajo sus pies. El rostro de Isolda perdió todo color. Los ojos ámbar de Cassian se dirigieron al suelo. Antes de que Isolda pudiera detenerlo, usó su velocidad ad alfa para cerrar la distancia. su gran mano apartándola suavemente. Levantó la alfombra, exponiendo la trampilla oculta. La abrió, revelando el pequeño espacio donde Arthur se escondía. El pequeño levantó la vista, sus grandes ojos grises mirando al hombre masivo e intimidante con armadura negra. Arthur no mostró miedo. En cambio, miró a Cassian con un desafío feroz que era demasiado familiar. Cassian se congeló, su respiración se atascó en su garganta. Miró los rizos oscuros del niño, sus ojos grises y el inconfundible contorno real de su mandíbula. El vínculo de pareja pulsó violentamente, pero debajo de él, una conexión instintiva más profunda cobró vida. El vínculo de sangre de un padre.
Es mío, susurró Cassian, su voz temblando mientras miraba a Risolda.
Estabas embarazada cuando te fuiste. Tuviste a mi hijo en la naturaleza. No es tuyo. Mintió Isolda al instante, su voz subiendo en pánico mientras se interponía entre ellos, con la daga en alto. Es el hijo de un herrero común que murió en las minas. No tiene lobo, Cassian. Es un inferior. No es nada para ti ni para tu preciosa línea de sangre real. No me mientas, Isolda, rugió Cassian, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Puedo oler mi propia sangre en sus venas. Puedo sentirlo. Antes de que ella pudiera responder, la puerta principal de la tienda se abrió de una patada. Sir Kenneth entró, flanqueado por varios guardias. Miró al niño, luego a Isolda, con un brillo agudo y ambicioso en sus ojos. Su majestad, dijo Kenneth, su voz suave pero peligrosa. Los aldeanos están murmurando. Dicen que este niño ha sido criado sin un lobo. Si de hecho es de sangre real, la ley del Alto Consejo es clara. Un inferior no puede heredar el trono. Debe ser desterrado y la madre ejecutada por ocultar a un heredero real. Silencio, Kenneth. La voz de Cassian vibró con una autoridad aterradora y absoluta que hizo que los guardias retrocedieran por completo de la tienda. Se irguió, su sombra cubriendo por completo a Isolda y Arthur. Hablas de mi hijo. Si algún hombre levanta una espada o una acusación contra él, lo ejecutaré en el acto por traición. Kenneth inclinó la cabeza, aunque su mandíbula permaneció tensa. Simplemente le recuerdo las leyes del reino, su majestad. El alto consejo en la capital ya está inquieto. Si se enteran de que ha traído de vuelta a un niño sin manada y sin lobo para que sea su heredero, Lord Valerius lo usará para desafiar su derecho al trono. Debemos manejar esto con extrema precaución. Manejaremos esto regresando a la capital, declaró Cassian, volviéndose para mirar a Isolda. Sus ojos se suavizaron, pero había una resolución inquebrantable en ellos. Tú y el niño viajarán conmigo en el carruaje real, no como prisioneros, sino como mis invitados. Preferiría morir en este bosque, dijo Isolda, sus nudillos blancos mientras agarraba la empuñadura de su daga de hueso. Si te quedas aquí, Isolda, los hombres de Kenneth o los asesinos de Valerius te encontrarán, dijo Cassian suavemente, acercándose, ignorando la daga apuntada a su pecho. Extendió la mano, su mano cubriendo suavemente la de ella, forzándola a bajar la hoja. No puedo protegerte aquí. La frontera está plagada de manadas renegadas y espías. En la ciudadela, detrás de mis muros, puedo mantenerte a salvo. Puedo mantener a Arthur a salvo. Por favor, déjame ser el escudo que debía haber sido hace 5 años. Isolda miró a su hijo, que ahora se aferraba a su falda, su pequeña mano temblando. Sabía que Cassian tenía razón sobre el peligro. Si la corte supiera de la existencia de Arthur, Oakhaven se convertiría en un matadero. Era proactiva, inteligente y sabía cuándo esperar el momento oportuno. Iría a la capital, pero no como una pareja sumisa. Iría como una jugadora en su mortal juego político. Bien, dijo Isolda, su voz fría y serena. Iremos, pero no me toques, Cassian, y no pienses ni por un momento que esto cambia algo entre nosotros. En una hora, Oakhaven quedó atrás. El carruaje real era una enorme fortaleza sobre ruedas, forrada de terciopelo, tirada por 4 poderosos caballos de tiro negros. Isolda se sentó a un lado, sosteniendo a Arthur firmemente en su regazo, mientras Cassian se sentaba frente a ellos. El silencio en el carruaje era ensordecedor, roto solo por el crujido rítmico de las ruedas de madera
y el golpeteo de la lluvia contra el cristal. Cassian miraba a su hijo, una mezcla de orgullo y profundo dolor en sus ojos. Metió la mano en su túnica y sacó una pequeña y descolorida cinta de plata, la misma cinta que Isolda había usado para atarse el pelo la noche que huyó. «La guardé», dijo Cassian suavemente, ofreciéndola. «Cada día de estos 5 años sostuve esta cinta. Cuando el consejo me dijo que estabas muerta, cuando intentaron obligarme a casarme con Genevieve, me negué. Les dije que si no podía tener a mi verdadera reina, Silverwood no tendría ninguna reina. ¿Esperas que me conmueva con eso?», preguntó Isolda, su voz desprovista de emoción, mientras miraba por la ventana los pinos que pasaban. «Tú guardaste una cinta, Cassian. Mientras yo mantenía a nuestro hijo con vida en una cabaña con corrientes de aire, escondiéndolo del mundo, porque tus leyes lo habrían masacrado. Tú libraste una guerra política de palabras, mientras yo luchaba por mi propia supervivencia. Tu dolor es un lujo, el mío fue una batalla diaria». Cassian bajó la mano, sus ojos cayendo al suelo. «Lo sé, y pasaré el resto de mi vida pagando esa deuda, Isolda, cueste lo que cueste». Cuando el carruaje entró en el estrecho y traicionero paso de las montañas de la sombra, la temperatura interior se desplomó una vez más. Pero esta vez no era el aroma a pino y ozono lo que llenaba el aire. Era el fétido hedor a cobre de sangre fresca y bestias salvajes e indómitas. De repente, un enorme lobo negro se estrelló contra el costado del carruaje. El impacto rompió la ventana de cristal y desvió violentamente el carruaje de la carretera. El carruaje se inclinó precariamente, sus ruedas de madera chirriando contra la arcilla húmeda del camino de montaña, antes de estrellarse de costado con un ensordecedor estallido de madera. Adentro, Isolda usó su cuerpo como escudo, envolviéndose alrededor de Arthur mientras eran arrojados contra las paredes forradas de terciopelo. Fragmentos de vidrio llovieron sobre ellos, pero ella ignoró el dolor de los cortes en sus hombros. Su mente se centró por completo en la seguridad de su hijo. «Arthur, quédate abajo», ordenó, empujándolo hacia el espacio para los pies debajo del asiento destrozado. Cassian ya había salido a patadas por el techo fracturado del carruaje. Se paró sobre el armazón volcado, su cabello oscuro ondeando al viento mientras soltaba un rugido atronador que resonó por el paso neblinoso. Debajo de él, una docena de lobos enormes y llenos de cicatrices, renegados de las tierras salvajes del sur, rodeaban los restos. «¡Protejan al príncipe!», gritó la voz de Sir Kenneth en medio del caos. El choque de espadas y los gruñidos guturales de los lobos transformándose llenaron el aire. Isolda no esperó a ser rescatada. Salió arrastrándose por la ventana destrozada del carruaje, sus ojos grises escaneando el suelo. Vio la ballesta de un guardia real tirada en el barro, su birote con punta de plata todavía cargado. La agarró, sus dedos encontrando el mecanismo del gatillo con facilidad practicada. Un lobo renegado, con las fauces goteando saliva negra, se abalanzó sobre ella desde la maleza. Isolda no se inmutó. Se mantuvo firme, levantó la pesada ballesta y apretó el gatillo. El birote con punta de plata golpeó a la bestia directamente en la garganta. El lobo soltó un aullido ahogado, colapsando en el barro a sus pies, su cuerpo humeando mientras el veneno de plata hacía efecto. «¡Detrás de ti!», rugió Cassian. Se había transformado en su enorme forma de lobo negro como la medianoche, sus ojos ámbar ardiendo como soles gemelos. Se abalanzó sobre el carruaje, sus mandíbulas cerrándose sobre el cuello de otro atacante. Pero mientras se giraba para proteger a Isolda, un arquero renegado escondido en los altos acantilados de arriba soltó una pesada flecha de plumas negras. La flecha, con punta de una rara toxina de plata azulada, diseñada para paralizar incluso a un alfa, golpeó a Cassian profundamente en el hombro. Soltó un rugido gutural de agonía, volviendo a su forma humana, su piel tornándose rápidamente de un gris ceniciento mientras el veneno recorría sus venas. Cayó al barro, su pecho subiendo y bajando, sus ojos perdiendo su brillo dorado. «¡Cassian!», gritó Isolda. Los renegados restantes, al ver caer al rey, comenzaron a retirarse hacia la niebla, su misión cumplida. Sir Kenneth y los guardias supervivientes corrieron a asegurar el perímetro, pero se quedaron impotentes alrededor de su soberano caído. El rey ha sido envenenado con sombra azul, jadeó Kenneth, su rostro pálido mientras miraba las venas negras que se extendían desde la herida. No hay antídoto aquí. No sobrevivirá el viaje a la ciudadela. Isolda corrió al lado de Kayshen arrodillándose en la tierra húmeda. Le rasgó la túnica, exponiendo la herida negra y purulenta. Su conocimiento de las hierbas era su mayor arma. Sabía que la sombra azul era una toxina de acción lenta que paralizaba el corazón, pero podía ser neutralizada por la raíz del musgo plateado que crecía solo en la corteza húmeda de los antiguos pinos blancos, los mismos árboles que había pasado millas atrás. «Oye, Kenneth, tráeme mi botiquín del carruaje», ordenó, su voz autoritaria y cortante. No admitía discusión. «Y encuéntrame musgo plateado ahora. Si quieres que tu rey viva, me obedecerás». Kenneth dudó una fracción de segundo, sorprendido por la autoridad de la mujer que había descartado como una simple doncella. «Sí, Lady Isolda». Mientras los guardias se apresuraban a encontrar las hierbas, Isolda presionó sus manos contra la herida de Kayshen, usando sus dedos para aplicar presión en la arteria y frenar la propagación del veneno. Kayshen abrió los ojos, su visión borrosa, sus labios azules. La miró, su mano débilmente extendiéndose para tocar su mejilla manchada de sangre. «Isolda, corre», susurró, su voz apenas un aliento. «Si muero, Valerius se llevará a Arthur, lo matará. Vete, salva a nuestro hijo». «Cállate, Kayshen», dijo Isolda, sus ojos picando con lágrimas que se negó a dejar caer. «No sobreviví 5 años en la naturaleza solo para dejarte morir en una zanja. Me debes toda una vida de respuestas, y vas a vivir para dármelas». Las grandes torres de la ciudadela de Silverwood estaban bañadas por la fría y gris luz del amanecer cuando el maltrecho carruaje real finalmente entró por las puertas. Gracias a la rápida cirugía de campo de Isolda y su conocimiento del musgo plateado, Kayshen estaba vivo. Aunque permanecía débil, descansando en una litera mientras los médicos reales lo llevaban a sus aposentos. Isolda y Arthur fueron escoltados al ala real, no a las mazmorras, sino a una lujosa suite de habitaciones con vistas a los cuidados jardines. Para la corte era una jaula dorada. Para Isolda era un campo de batalla. Se paró junto a la ventana observando a los nobles señores y damas susurrar en el patio de abajo. La miraban a sus ventanas con una mezcla de miedo y desdén. «Parecen buitres esperando un cadáver», dijo una voz femenina y afilada desde la puerta. Isolda se giró para ver a Lady Vivian, la hermana menor de Kayshen. Vivian era una mujer hermosa, de rasgos afilados, con cabello oscuro y una mirada fría y calculadora. Había sobrevivido a las purgas de la corte manteniéndose neutral, pero poseía una ambición que la convertía en una jugadora peligrosa en la ciudadela. «Vivian», dijo Isolda, su voz cautelosa, «veo que todavía llevas la plata de la casa real, y veo que tú todavía posees ese irritante hábito de sobrevivir a cada trampa que te tienden, Isolda», dijo Vivian, entrando en la habitación y cerrando la pesada puerta de roble. Se acercó a Arthur, que jugaba con un caballo de madera en la alfombra. Lo miró, sus ojos entrecerrándose. «Se parece a Kayshen, pero los susurros son ciertos, ¿verdad? No tiene lobo, es un inferior, es mi hijo», dijo Isolda, interponiéndose entre Vivian y Arthur, su postura defensiva. «Y es el legítimo heredero de este trono. Al alto consejo no le importará la sangre si no hay lobo», dijo Vivian con frialdad. «Lord Valerius ya está reuniendo sus fuerzas. Ha convocado una asamblea pública para mañana por la mañana. Exigirá que Arthur se someta al juicio de la luna para demostrar su aptitud para heredar. Si el niño falla, el consejo declarará maldita la línea de sangre de Kayshen y colocará a Valerius en el trono». El corazón de Isolda se endureció. El juicio de la luna era un ritual antiguo y brutal. El niño sería colocado sobre la piedra lunar sagrada durante la marea alta de la luna llena. Si el lobo del niño no se manifestaba para absorber la energía en bruto, el puro poder de la luz plateada quemaría sus venas desde adentro, matándolo. «Es una sentencia de muerte», susurró Isolda. «Lo es», asintió Vivian. Una extraña y oscura mirada cruzó su rostro. Pero hay una manera de detenerlo. Si firmas este documento renunciando al derecho de Arthur al trono y declarándolo un plebeyo, Cassian puede adoptar a mi hijo, Lucius, como su heredero. Me aseguraré de que a ti y a Arthur se les dé una finca tranquila en el sur, lejos de la cuchilla de la corte. Es la única manera de salvar la vida de tu hijo. Isolda miró el pergamino que Viviane le ofrecía. La trampa era elegante. Si firmaba, salvaba la vida de Arthur, pero entregaba el futuro de su manada a las mismas personas que los habían destruido. Si se negaba, arriesgaba la vida de su hijo en un ritual brutal. «Necesito tiempo para pensar», dijo Isolda, su mente trabajando furiosamente. «Tienes hasta esta noche», dijo Viviane, su voz bajando a un susurro de advertencia. «Valerius no esperará, y el consejo tampoco». Cuando Viviane se fue, Isolda miró a Arthur. Sabía que no podía confiar en Viviane, ni tampoco en Valerius. Tenía que encontrar otra manera. Esa noche, se escabulló de sus aposentos usando su conocimiento de los pasadizos de servicio que había memorizado años atrás. Se dirigió a los aposentos privados de Cassian. El rey yacía en su gran cama, su rostro todavía pálido por el veneno. Pero sus ojos se abrieron de golpe en el momento en que ella entró en la habitación. Isolda. Susurró, intentando sentarse, pero gimió cuando su herida protestó. «No te muevas, Cassian», dijo Isolda, acercándose a su cama. Lo miró, sus ojos grises llenos de una resolución desesperada y pesada. «Van a forzar a Arthur a someterse al juicio de la luna mañana. Viviane quiere que renuncie a su derecho. Dime la verdad, Cassian. ¿Nos trajiste aquí para ser sacrificados a tu consejo? ¿O vas a apoyarnos esta vez?» Cassian extendió la mano, su mano envolviendo la muñeca de ella, sus ojos ardiendo con una feroz luz dorada que era más fuerte que el veneno en sus venas. «Moriré antes de que lo toquen, Isolda. Tengo un plan, pero necesito que confíes en mí. Solo una vez, por nuestro hijo». El anfiteatro del Templo Lunar estaba abarrotado hasta los topes con la nobleza de Silverwood. El aire estaba cargado con el aroma a incienso quemado y la tensa anticipación eléctrica de una manada preparándose para una transición de poder. En el centro del anfiteatro yacía la piedra lunar, una enorme losa de mármol blanco puro, veteada de plata en bruto y sin refinar. Arriba, el techo estaba abierto al oscuro cielo nocturno, donde la luna llena colgaba como un escudo de plata preñado. Lord Valerius estaba de pie junto a la piedra, sus túnicas plateadas ondeando, su rostro una máscara de satisfacción engreída. «Señores y damas de Silverwood», su voz retumbó, resonando en las paredes de piedra. «Estamos aquí para presenciar el juicio de la diosa. El rey ha traído a un niño que afirma es su heredero. Pero un rey de Silverwood debe ser fuerte. Debe poseer el lobo dorado de nuestros antepasados. Si este niño es un inferior, es una maldición sobre nuestra tierra». Isolda estaba en el borde de la arena, sus manos apretadas en puños, su respiración contenida en su pecho. Miró hacia el palco real. Cassian estaba sentado en su trono, vestido con su armadura ceremonial completa. Parecía pálido pero regio, sus ojos ámbar fijos en la arena. A su lado estaban Sir Kenneth y Lady Viviane. «Traigan al niño», ordenó el anciano Craig, el antiguo sumo sacerdote. Isolda se arrodilló junto a Arthur, sus ojos llenándose de lágrimas mientras miraba su rostro inocente. «Recuerda, Arthur, no tengas miedo. La luz es tu amiga. No puede hacerte daño si eres fuerte». «Soy fuerte, mamá», susurró el pequeño, sus ojos grises brillando con una extraña y antinatural calma. «Como tú». Isolda soltó su mano, observando cómo dos sacerdotes llevaban al pequeño al centro de la arena y lo colocaban sobre la fría piedra lunar. Las vetas de plata en el mármol comenzaron a zumbar, reaccionando a la luz de la luna que se filtraba desde el techo abierto. Una tenue luz azul blanquecina comenzó a acumularse alrededor del cuerpo de Arthur. La energía en bruto de la luz plateada comenzaba a presionar contra su piel. «Si su lobo no despierta en 3 minutos, la luz lo consumirá», declaró Valerius, una sonrisa fría y victoriosa extendiéndose por sus labios. Los segundos pasaban como plomo cayendo. La luz plateada se hizo más brillante, convirtiéndose en un aura cegadora y crepitante que envolvía el pequeño cuerpo de Arthur. El niño soltó un pequeño gemido de dolor, su piel comenzando a brillar con un aterrador calor blanco. «Cassian, detén esto», gritó Isolde desde el margen, su voz quebrándose de terror mientras intentaba correr hacia la arena, solo para ser retenida por dos guardias corpulentos. «Se está muriendo. Detén el juicio». Cassian no se movió. Sus manos agarraban los brazos de su trono con tanta fuerza que la madera comenzó a astillarse bajo sus garras. «Espera», susurró, sus ojos fijos en su hijo. «Queda un minuto», gritó Valerius. «El niño es un inferior. La línea de Cassian está muerta». De repente, los ojos de Arthur se abrieron de golpe. Ya no eran grises, eran de un oro brillante, cegador y fundido. El color exacto de los antiguos altos reyes de Silverwood. Un aura dorada masiva brotó del pecho del pequeño, tomando la forma de un majestuoso lobo rugiente que hizo añicos la luz plateada en mil chispas inofensivas y brillantes. La pura fuerza de la onda de energía derribó a los sacerdotes y envió una onda de choque a través de todo el anfiteatro. La multitud jadeó en un silencio absoluto y atónito. El lobo dorado, el legendario espíritu perdido del primer rey Alfa, había elegido a un niño de 5 años. «No, no puede ser», tartamudeó Valerius, retrocediendo de la piedra con horror. «El niño no tiene un lobo activo. Esto es magia oscura. Es un truco de la rebelde creciente. No tiene un lobo activo porque su lobo fue bloqueado por un collar de plata cuando nació para protegerlo de tus asesinos. Valerius». La voz de Cassian retumbó mientras se levantaba de su trono, desenvainando su enorme espada real. Saltó desde el palco real, aterrizando en el centro de la arena con un estruendo que hizo temblar la tierra. «Pero la sangre de los altos reyes no puede ocultarse. Mi hijo es el heredero legítimo y tú eres un traidor». Antes de que los guardias pudieran reaccionar, Lord Valerius levantó la mano, haciendo una señal a los guardias con armadura negra leales a su facción. «¡Mátenlos! ¡Maten a la rebelde y al bastardo! ¡Tomen el trono!». El anfiteatro estalló en una sangrienta y caótica guerra civil. Los escalones de piedra del templo lunar se tiñeron de rojo con sangre fresca, mientras los leales a Cassian se enfrentaban a las fuerzas rebeldes de Valerius. Cassian luchó con una furia salvaje y desesperada, su espada cortando a los guardias rebeldes como si fueran trigo. Todavía estaba debilitado por el veneno, su movimiento ligeramente más lento de lo habitual. Pero su poder alfa en bruto lo convertía en una fuerza aterradora en el campo de batalla. «Isolde, saca a Arthur de aquí», rugió mientras paraba un golpe de dos comandantes rebeldes. Isolde ya se estaba moviendo. Arrebató a Arthur de la piedra lunar, sosteniéndolo firmemente contra su pecho mientras corría hacia la salida este. Pero antes de que pudiera llegar al arco, Sir Kenneth salió de las sombras, su espada desenvainada, su rostro torcido en una mueca fría y ambiciosa. «No vas a ninguna parte, Lady Isolde», dijo Kenneth, su voz suave pero mortal. «El hijo de Vivian será el próximo rey, y tú y tu bastardo son lo único que se interpone en nuestro camino». Isolde retrocedió, sus ojos buscando un arma en el suelo. Se dio cuenta con una sacudida nauseabunda de que Kenneth había sido el cerebro de todo desde el principio. Había permitido que Valerius hiciera el papel de tonto mientras él y Vivian se preparaban para tomar el trono de las ruinas de ambas facciones. «Kenneth, traidor», siseó Isolde, protegiendo a Arthur detrás de ella. «Soy un pragmático, mi señora», dijo Kenneth, lanzándose hacia adelante con su espada. Pero antes de que su hoja pudiera tocarla, un enorme lobo negro como la medianoche se estrelló contra él desde un costado. Era Cassian. Las dos fuerzas se estrellaron contra el suelo de piedra, rodando en un enredo de garras y acero. Kenneth era un guerrero hábil y logró clavar una daga con punta de plata profundamente en el hombro de Cassian, justo donde había estado la herida anterior. Cassian soltó un aullido gutural de agonía, volviendo a su forma humana mientras se desplomaba contra los pilares de piedra. Sangraba abundantemente, las venas negras del veneno de plata regresando a su piel con venganza. «¡Cassian!», gritó Isolda, corriendo a su lado. Kenneth se levantó, limpiándose la sangre de la frente, sus ojos fríos mientras levantaba su espada para el golpe final. «Esto termina esta noche, Rey Alfa». Pero Kenneth había olvidado un detalle crucial. Isolda era una hija de la manada creciente, un linaje conocido por su resistencia a la plata y su conexión primal y antigua con la magia de la tierra. Con un rugido de pura furia defensiva, Isolda agarró el pesado cáliz ceremonial de plata del altar detrás de ella y lo arrojó con absoluta precisión. La pesada plata golpeó a Kenneth directamente en la sien. El impacto le destrozó el cráneo y lo envió al suelo, muerto antes de tocar las piedras. «¡Cassian! ¡Cassian! ¡Quédate conmigo!», jadeó Isolda, arrodillándose junto al rey. La batalla a su alrededor estaba terminando. Las fuerzas de Valerius se rendían mientras la Guardia Real aseguraba el templo. Pero dentro de la arena se desarrollaba una tragedia más profunda. Cassian se estaba muriendo. El veneno de plata de la daga de Kenneth, combinado con la sombra azul residual en su sistema, estaba deteniendo su corazón. Sus ojos se le estaban apagando, la luz dorada parpadeando como una vela moribunda. «Isolda», susurró, su mano buscando débilmente la de ella. «Lo siento. Por todo. Busqué tanto tiempo solo para verte una última vez. Toma a Arthur y corre. Sé mi reina en otra vida». «No», dijo Isolda, sus lágrimas finalmente derramándose y cayendo sobre su pecho frío. El vínculo de pareja gritaba en su cabeza, un dolor violento y agonizante que le exigía que lo salvara. Se dio cuenta, en este momento de sacrificio supremo, de que nunca le había dejado de amarlo. Sus errores habían nacido de la manipulación y el deber, pero su redención había sido escrita con su sangre. «Me fui una vez, Cassian. No me iré de nuevo». Agarró su daga de hueso, se cortó la palma de la mano y dejó que su sangre creciente, rica en magia antigua y purificadora, se acumulara sobre su mano. Presionó su palma sangrante directamente contra su pecho, justo sobre su corazón desfalleciente, y se inclinó, presionando sus labios contra los de él. «Te acepto, Cassian», susurró contra sus labios, su voz, un voto sagrado que resonó en el antiguo templo. «Acepto el vínculo. Vive por mí. Vive por nuestro hijo». El vínculo de pareja, completamente aceptado y forjado en los fuegos del sacrificio mutuo, cobró vida con una luz cegadora de plata y oro. La magia antigua de la manada creciente surgió de sus venas hacia las de él, un fuego purificador que ahuyentó el veneno negro, curando sus heridas y restaurando su chispa alfa con la fuerza de una supernova. Había pasado un año desde la noche en que las piedras del templo lunar se tiñeron de rojo. El reino de Silverwood había sufrido una profunda transformación. Lord Valerius había sido ejecutado por alta traición, mientras que Lady Vivian y su familia fueron despojados de sus títulos reales y desterrados a una remota y árida isla en los mares del sur, para no volver jamás. El Alto Consejo había sido completamente reestructurado. Los viejos señores corruptos fueron reemplazados por líderes honestos, tanto de la manada de Silverwood como de las recién restauradas manadas crecientes. Por primera vez en un siglo, había paz entre las facciones. El gran salón de banquetes de la ciudadela de Silverwood estaba bañado por la cálida luz dorada de una tarde de verano. Los estandartes de ambas manadas colgaban uno al lado del otro desde el alto techo abovedado, un hermoso símbolo de unidad que se había comprado con sacrificio y amor. El rey Alfa Cassian estaba en el estrado principal, vestido con sus mejores túnicas reales de terciopelo oscuro y adornos de plata. Se veía sano y poderoso, sus ojos ámbar brillantes y claros, aunque llevaba una nueva y profunda cicatriz en el cuello, una marca permanente del vínculo que compartía con su reina. Miró a la corte reunida, su corazón lleno mientras observaba a su hijo, el príncipe heredero Arthur, jugar con los jóvenes cachorros de la corte. Su espíritu de lobo dorado ahora estaba completamente integrado y era respetado por todos. Las pesadas puertas de roble del salón se abrieron y la corte cayó en un silencio respetuoso y lleno de asombro. Isolda caminó por la larga alfombra, Llevaba un impresionante y vaporoso vestido de seda plateada que combinaba con el brillante gris de sus ojos. Su cabello oscuro estaba adornado con una corona de rosas blancas de invierno y filigrana de plata. Caminaba con una gracia soberana y sin esfuerzo que imponía una devoción absoluta de cada señor y dama en la sala. Ya no era la doncella empobrecida y burlada que había huido en la noche. Era la reina soberana de Silverwood. Subió los escalones del estrado, deteniéndose frente a Cassian. Cassian sonrió, una expresión cálida y profundamente emotiva que llegó a sus ojos. Se arrodilló ante ella, tomando su mano y presionando su frente contra el dorso de ésta en un gesto de absoluta y eterna devoción. «Hace 5 años te alejaste de mí, Isolda», dijo Cassian, su voz profunda resonando claramente en el silencioso salón, «y pasé cada día de esos años buscando mi alma. Hoy me arrodillo ante ti no solo como tu rey, sino como tu pareja, tu protector y tu igual. ¿Gobernarás este reino conmigo como mi reina por el resto de nuestros días?» Isolda miró al hombre que había luchado tanto por ganarse su perdón. Había demostrado su amor no con palabras vacías, sino con su sangre, su sacrificio y su voluntad de reconstruir un reino entero solo para hacerlo seguro para ella y su hijo. Ella sonrió, sus ojos grises brillando con una calidez profunda y pacífica mientras lo levantaba suavemente. «Lo haré, Cassian», dijo, su voz llena de una certeza absoluta e inquebrantable. «Pero recuerda, si alguna vez dejas que el consejo te susurre al oído de nuevo, no me iré sin más. Tomaré el trono yo misma». La corte estalló en un aplauso atronador y alegre, y en vítores rugientes mientras Cassian la atraía a sus brazos, sellando su unión duramente ganada con un beso apasionado y prolongado. El vínculo de pareja destinada pulsaba cálido, fuerte y verdadero en sus venas. Un faro brillante de esperanza y redención que guiaría a Silverwood por generaciones venideras. ¡Qué viaje tan increíblemente emotivo y apasionante! Ver a Isolda pasar de ser una refugiada desterrada y con el corazón roto a una reina poderosa y soberana que salvó a su hijo y a su reino es un hermoso recordatorio del poder de la resiliencia, la maternidad y la autoestima. El viaje de Cassian nos muestra que la verdadera redención requiere responsabilidad activa, sacrificio y el coraje para desmantelar los mismos sistemas de orgullo que los separaron. Si te dejaste llevar por la épica historia de amor de Isolda y Cassian, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este video. Comenta abajo cuál fue tu capítulo favorito o el momento que aceleró tu corazón. Y comparte esta historia con otros fans del romance de fantasía. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para no perderte ninguna otra aventura dramática y emocionante de romance con reyes alfa y hombres lobo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos permite seguir creando estas historias. Desarrollo de personajes. En esta narrativa, el arco del personaje de Isolda se centra en recuperar su poder. Nunca es una víctima pasiva. Su escape, su supervivencia en Oak Haven y su experiencia médica impulsan directamente la trama y salvan al rey. El desarrollo de Cassian se centra en despojarse de su orgullo defectuoso y ligado al deber. Pasa de ser un gobernante pasivo que permitía que su corte dictara su vida a una pareja y padre activo y ferozmente protector, dispuesto a entregar su vida y su trono por su familia. La lección emocional. La lección principal de esta historia es que el perdón no es una obligación instantánea, sino un viaje que debe ganarse a través de acciones consistentes y sacrificiales. El amor verdadero y los vínculos destinados no pueden sobrevivir solo por el destino. Requieren confianza activa, respeto mutuo y el coraje de permanecer juntos contra la tormenta.